En la Biblia encontramos a muchos personajes, muchas personas que nos enseñan sobre la oración, cómo Dios les contestó oraciones, cómo ellos vencieron ejércitos a través de la oración y consiguieron bendiciones a través de la oración. Por ejemplo, recordamos a Josué cuando oró que el sol se detuviera, que la luna se detuviera. Y Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, cómo Dios escuchó la voz de un hombre para hacer eso a favor de su pueblo. Conocemos también a Moisés cuando él estaba con las manos alzadas al cielo, cuando estaban peleando contra Amalek y Aarón y Ur estaban apoyándole en ese momento. Conocemos a, como dice este Daniel, hermanos, que él siempre oraba 3 veces al día, ¿verdad? Inclusive fue acusado por hacer eso, pero él se mantuvo fiel en su oración. Y así podemos ver, hermanos, tantas personas, como Ana también oraba por un hijo y Dios le concedió lo que pidió. Y podemos aprender de ellos, pero hermanos, quien nos da un ejemplo perfecto de oración es nuestro Señor Jesús. Y Él nos va a enseñar a través de los evangelios su vida de oración y podemos nosotros tomar consejo y tomar el ejemplo para nosotros mismos aquí. Dice Lucas 3:21. Si estamos ahí. Recuerda, hermano, que el ministerio público de Jesús comenzó cuando se apareció ahí con Juan el Bautista y fue bautizado. Antes de eso, solamente conocemos cuando él tenía 12 años, cuando fue al templo. Cuando él se quedó ahí, sus padres se habían ido. Después regresaron por él, como 3 días después, lo encontraron ahí en el templo. De esos 12 años, hermanos, hasta este evento que vamos a leer, no conocemos la vida de Jesús ahí, ¿verdad? La Biblia no nos dio detalles, no nos dejó un registro sobre la adolescencia de Jesús, ni la niñez, ni la juventud de Jesús. Solamente cuando Él aparece aquí y es bautizado. Dice ahí Lucas 3:21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Señor, bendiga su palabra. Ayúdanos, por favor, Señor. Hay tantas cosas que ya conocemos, Señor, sobre la oración, pero poco lo practicamos. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción que usted tenía cuando oraba. Que podamos nosotros también tener una vida de oración como la suya y podamos experimentar, Señor, el poder de Dios aquí en nuestras vidas. Señor, bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que encontramos aquí, hermanos, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y dice, y orando, el cielo se abrió. Yo sé que esto es algo inusual. Cuando tú y yo oramos, no se abre el cielo, literalmente, ni el Espíritu Santo baja, ni recibimos una voz del cielo. Esto es algo inusual. Es el principio del ministerio de Jesús. Y mire, hermano, todo cristiano comienza con el bautismo. Somos salvos, eso nos hace cristianos. Pero el bautismo, hermanos, nos mete, podríamos decirlo así, en una área donde podemos ser usados por Dios. El bautismo, hermanos, es el primer paso de obediencia de todo cristiano. Un cristiano que no se bautiza es un cristiano, hermanos, que no va a crecer. Entonces, estamos pendientes con los bautismos de algunos, ¿verdad? Entonces, pero yo hablo de los que no quieren bautizarse, ¿verdad? De los que piensan que ellos pueden seguir su vida así, sin el bautismo. Es un paso de obediencia. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más? Bautizándoles. Y luego enseñándoles. ¿Sí? Ese es el paso correcto. Primero hay que ser los discípulos. Después hay que bautizarles, después hay que enseñarles. Entonces, después de que Jesús fue bautizado, hermanos, encontramos a Jesús orando. Y si podemos aplicar y el cielo se abrió, podríamos decir, hermano, que el principio de una vida cristiana activa y fructífera comienza con el bautismo, por medio de la oración. Podemos bautizarnos, ser salvos y ser bautizados, pero si no practicamos la oración, ¿de qué nos va a servir, hermano? Vamos a ir al cielo. Una persona que es salva y bautizada y que aprende la palabra de Dios y que ore, va a ir al cielo. Pero hermanos, no estamos en el cielo ahorita. Estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra tenemos necesidades, tenemos problemas. En esta tierra tenemos dificultades, enfermedades. Vamos a enfrentar la muerte probablemente muy pronto. Hay cosas que nos van a atacar. El enemigo está en contra de nosotros y él está como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el tentador y pone delante de nosotros la tentación. Por lo tanto, si no oramos, no vamos a tener una vida cristiana correcta. Vamos a estar batallando todo el tiempo. Vamos a estar sufriendo todo el tiempo. Vamos a estar inclusive desanimados si no oramos. Entonces Jesús nos está enseñando el principio en cada etapa. Aunque no conocemos a Cristo, hermanos, de los 12 a los 30 años, que cuando comenzó su ministerio, no conocemos detalles de ese tiempo de Cristo. Pero hermanos, si a los 12 años Él dijo esto, le dijo a su madre, ¿no sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿Sabía quién era Jesús a los 12 años? Sí. ¿Y sabía lo que tenía que hacer? Sí. ¿Usted cree que después de ahí Él no hacía la voluntad del Padre? Durante los 13, 14, 15, 16 años, 20 años, 25 años, 26, hasta que se apareció a los 30 años y se bautizó. Esa época de Jesús, que no conocemos en la Biblia, porque no hay registros de ello, yo creo, hermanos, que Jesús, dice la Biblia, que Él se fortalecía y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Por lo tanto, para crecer en la gracia, hermano, necesitas comunión con Dios. ¿Qué comunión tenía Jesús durante todas las etapas de su vida? Pues tenía esa comunión con el Padre. Ahora que Él está bautizándose y comienza su ministerio, lo comienza, hermanos, con la oración. Entonces, toda cosa que usted quiera hacer, aquí podemos aprender de Jesús, que cualquier inicio, hermanos, en nuestra vida, necesitamos la oración. ¿Te vas a casar? ¿Qué necesitas? La oración. ¿Vas a tener hijos? ¿Qué necesitas? La oración. Cada etapa en que nosotros nos encontramos, necesitamos orar. Siempre, cualquier cosa que inicies, un nuevo trabajo, alguna actividad, algún proyecto familiar, algo que vas, un viaje, vamos, ¿qué hacemos cuando viajamos, hermanos? Oramos, pedimos oración, ¿verdad? Algo puede pasar en el siguiente episodio de nuestra vida, que sin la oración, hermano, no vamos a poder, si pasa algo que no queremos, no vamos a poder estar firmes y constantes. Cuando alguien va a ser operado, va a entrar a quirófano, ¿qué hacemos? Oramos, porque está entrando en una nueva etapa en su vida, donde probablemente su vida puede terminar. O puede salir de esa operación por medio de las oraciones. La oración nos va a fortalecer. Entonces, todo inicio en nuestra vida, hermano, debe comenzar con la oración. Cualquier cosa, por más pequeño que usted, cualquier cosa que usted inicie, necesitamos la oración. Dice la Biblia, hermanos, que descendió el Espíritu Santo como forma corporal, como paloma. Lo que esto nos indica, hermano, es que cuando uno tiene una vida constante en la oración, cuando uno tiene una vida de oración, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es constante, no se detiene. Porque el Espíritu Santo puede ser apagado, puede ser contristado. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros, hermanos, estamos constantemente cayendo en tentación. El Espíritu Santo, hermano, se apaga cuando nosotros no dejamos que Él haga su obra en nosotros. ¿Sí? Necesitamos avivar el fuego de Dios para que podamos nosotros seguir activos en el cristianismo, en la vida cristiana, y para eso necesitamos orar. Si no hay oración, no tenemos ánimo, no tenemos gozo, no tenemos dirección, no tenemos, hermano, la capacidad para producir frutos, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la oración. Lucas capítulo 6, aquí encontramos otro ejemplo de Jesús que nos está enseñando sobre la oración. Dice ahí Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y menciona los nombres después. Jesús, hermanos, antes de tomar una decisión, Él se puso a orar. ¿Cuánto tiempo dedicó a la oración para una decisión tan importante? Toda la noche. Entonces, pregúntese, hermano, ¿por qué a veces no nos salen nuestras decisiones? ¿Por qué a veces fracasamos cuando decidimos algo? ¿Qué nos faltó? Oración. Yo sé que hay oraciones o situaciones en nuestra vida que la oración tal vez simplemente es acompañar, ¿verdad? Esa acción. Pero hay otras, hermano, que antes de que empecemos a hacer algo, necesitamos estar bien convencidos de que vamos a ir por ahí. Una señorita, un joven, necesita estar bien convencido de parte de Dios de que ese joven, esa señorita, es la que Dios tiene para él. Porque es algo, hermano, que si se equivoca, ¿qué puede pasar? ¿Sí me explico? Entonces, no es nada más decir, hablando de ese ejemplo, ¿no? Del muchacho decir, está muy bonita esa muchacha y me gusta y me voy a casar con ella. Pero no consultaste a Dios. No pediste consejo a Dios. No le pediste que te diera paz en su corazón. Porque, ¿sabes, hermano? Aunque nosotros no conocemos a las personas, Dios sí las conoce. Dios conoce el interior, los pensamientos, el corazón de la persona. Entonces, si yo hablo con Dios acerca de ese joven, de esa señorita, pues Dios me va a dar paz o me va a decir, ¿sabes qué? Me va a dar una intranquilidad o me va a quitar la paz, hermano, para que yo sepa que no es por ese lado. Un trabajo, o muchos jóvenes, hermanos, se toman a la ligera qué es lo que van a estudiar. Y lo hacen tan a la ligera que ni siquiera consultan a Dios. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a veces, hermano, nosotros separamos la vida secular de la vida cristiana y ese es el primer error que cometemos. Cuando dice que somos hechura suya, significa que el plan de Dios para nuestra vida completamente, Dios ya la diseñó antes de la fundación del mundo. No es de que Dios, en la vida secular, yo decido lo que yo quiero ser, pero en la vida cristiana, Dios, muéstrame tu voluntad. Dice Dios, no separes las dos cosas. Porque todo lo que hacemos, como Él nos manda, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Aún tu trabajo que tú realizas, hermano, dice la Biblia que debes hacerlo como para el Señor. Entonces, no debemos separar, hermanos, nuestra vida en partes donde Dios no tenga lugar. Es decir, el joven puede decir, Dios, yo decido mi vida, ¿en qué quiero gastar mi vida? ¿A qué quiero dedicarme? Yo voy a decidir por mis gustos, por mi propia sabiduría, mi propia opinión. Y muchas veces lo que hace Dios es, pues adelante, y va y se estrella el muchacho, va y se estrella la persona con una realidad que no era suya. ¿Por qué? Porque nunca le preguntó a Dios, ¿para qué soy bueno? ¿Sabrá Dios para qué es bueno cada uno de nuestros hijos? Él los creó, Él les dio la personalidad, Él les dio los dones y talentos que ellos tienen. Llámese doctor, llámese ingeniero, lo que sea. Dios sabe exactamente para qué los creó. Cuando hablamos de separar, hermanos, también no debemos irnos al otro extremo de pensar que nuestros hijos todos tienen que ser pastores o misioneros. Ese es un error que cometen muchas iglesias de separar y decir lo secular y lo espiritual, elige, ¿qué quieres? No. Dios, para Dios no hay dos cosas separadas. Para Dios es algo completo, ¿verdad? Va a haber, porque la Biblia dice que Dios puso en la iglesia a unos, dice, ¿verdad? Que hacen milagros, hablando de los pasajes que dice eso. A otros que enseñan, a otros que administran, a otros. Entonces, Dios, hermanos, está poniendo en la iglesia de diferentes maneras a los miembros como un cuerpo, ¿verdad? Si todos fueran mano, pues dice, ¿dónde está el cuerpo? Entonces, en una iglesia no todos van a ser pastores. Entonces, ¿qué van a hacer los demás? Pues doctores, mecánicos, ¿sí? Ingenieros, no sé, lo demás que usted trabaja. Pero al separar eso, hermano, lo que hacemos es limitar nuestra vida, porque estamos tratando de luchar con lo secular y con lo espiritual, y no debería ser así. Entonces Jesús, hermanos, está llamando a 12 hombres. Tenía muchos discípulos, más que 12, pero él como hombre, hermanos, se sujetó a Dios De tal manera que necesitaba la dirección del Espíritu Santo para saber a cuáles iba a elegir. Mateo, ¿por qué Mateo? ¿Dios sabrá por qué escogió a Mateo? Tal vez en esa conversación de Jesús, hermanos, durante esa noche con Dios, tal vez Él mencionó nombres. ¿Verdad, Señor? Pues dentro de todos los discípulos que tengo, está Mateo, Señor. Pues mira, Mateo tiene esta persona, Mateo es así, Mateo es acá. Señor, ¿será Mateo uno de ellos? Felipe el otro, Juan, Jacobo, ¿verdad? Y comenzó a señalar, inclusive hasta Judas Iscariote, hermano, que uno diría, se equivocó Jesús al elegirlo porque mira, lo traicionó después, ¿no? Hermano, el resultado de nuestras decisiones, nosotros no tenemos el control de ellas, tenemos el control de las nuestras decisiones, ¿sí? No el resultado, para bien o para mal. Entonces, Judas Iscariote, Jesús tenía la conciencia, hermanos, de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estaba profetizado sobre un hombre que iba con las características de este Judas Iscariote. Y fue elegido porque así estaba escrito. Pero sus decisiones, hermanos, fueron basadas y fueron sustentadas por medio de la oración. Si usted está eligiendo y está haciendo decisiones en su vida, y sin orar, hermano, no espere que le vaya bien. No espere que Dios bendiga eso. No espere que Dios le provea, que Dios le ayude, porque son decisiones que sin consultarlo a Él nosotros tomamos. ¿Cuántas veces, hermano? Usted puede decirlo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones así y no nos han salido? Hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Jesús está tomando una decisión importante. Lo primero que hace es, voy a consultarlo con Dios. Y Él me va a decir lo que debo hacer. Lucas capítulo 5, versículo 15. Mientras Jesús estaba, hermanos, en su ministerio, escucha esto, versículo 15. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía, hermanos? Y oraba. Es decir, hermano, que no se le subió la fama a Jesús. Él no se dejó llevar por la opinión de allá afuera. Porque, hermano, la opinión de allá afuera es fluctuante. Y Él mismo lo experimentó cuando Él entró en un burrito, ¿sí se acuerda? Cuando Él entró a Jerusalén y todo el mundo gritaba, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después, ¿qué estaban gritándole? Crucifíquenle. La gente cambia su opinión, hermanos, de un momento a otro. La gente, hermanos, actúa en base a las circunstancias, en base a sus propias conveniencias. Porque cuando Jesús alimentaba, ¿cuánta gente estaba ahí, hermanos? Pero cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuánta gente estaba ahí? Y los que estaban no estaban a favor de Jesús. Estaban gritando, si es Hijo de Dios, bájese de ahí y creeremos en Él. Así es la gente. Entonces, hermano, la gente también va a tener una opinión acerca de usted. ¿Cómo es usted en su trabajo, en su familia, sus familiares? ¿Qué va a pasar? Puede ser que lo que digan de usted sea algo muy bueno y usted piense que y nos gane el orgullo y la vanidad. O puede escuchar algo negativo y que le gane el desánimo. Hemos estado en los dos extremos, ¿verdad? Y podemos nosotros aprender de Jesús, hermano, que él no se confiaba de la opinión de la gente. Aunque su fama se extendía, pues es obvio, sus milagros hablaban por él, sus obras hablaban por él. Él era alguien que era único en Israel. No había alguien que enseñara como él, no había alguien que sanara como él sanaba. Era alguien especial y obviamente iba a ser alguien notorio. Pero mire, hermano, cuando Jesús estaba en Getsemaní y Judas Iscariote vino para entregarlo, ¿por qué no se dieron cuenta quién era? Judas dijo, al que yo le dé el beso, ese es. ¿Por qué tenía que señalarlo? ¿Que no era muy conocido Jesús? Era conocido por lo que hacía. Pero él no tenía, como dice la Biblia, un atractivo, ¿verdad? Donde podríamos decir, miren ese hombre alto, ¿verdad? Como el rey Saúl, por ejemplo, que era un hombre muy, que era distinguido. Era un hombre que tú podías notar la diferencia de los demás hombres. Con Jesús no pasó así. Él no vino, hermanos, como dice la Biblia, a ser servido. Él no vino sino a servir, dice la Biblia. Su propósito no era, hermanos, tener fama. ¿Y qué fama tiene Jesús ahora, hermanos? Pero él no tenía en su corazón el orgullo de decir, yo soy famoso, o yo tengo reconocimiento de la gente, sino que él confiaba en Dios. Y lo muestra cuando él se apartaba y oraba. Porque recuerda, hermano, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el diablo tienta, hermanos, por eso cuando dice la Biblia acerca de los pastores, de los requisitos de los pastores, dice, no un neófito, no sea que caiga en la condenación de quién, del diablo. ¿Qué es un neófito? Es alguien, un principiante, no alguien nuevo. No sea, dice, que se le suba como el diablo. Esa es la condenación del diablo. El diablo quiso subirse y ser igual a Dios. Entonces dice Dios, cuando vayan a poner un pastor en una iglesia, no, que no sea un principiante, un recién convertido. No vaya a ser que caiga en la condenación del diablo. Y se crea, ¿verdad? Porque ha alcanzado el éxito tan rápido. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos pensar en la oración cuando pensemos que nosotros estamos logrando algo. Toda la gloria es para Dios. Y si algo vas a lograr en tu vida es por la gracia de Dios. No es por tu talento, por tu sabiduría, por tus habilidades. Es porque Dios lo quiso. Marcos capítulo 1. Por eso hoy día las redes sociales no ayudan mucho a la humildad. Hay muchos pastores ahí que son muy famosillos, ¿verdad? Yo conozco pastores que son muy buenos pastores, son predicadores, pero muy especiales, y no andan con cosas así de andárselas creyendo, ¿verdad?, en las redes sociales. Pero veo a otros, y principalmente son jóvenes, ¿verdad?, que ni siquiera se les nota una cana, que son una eminencia en las redes sociales, ¿verdad? Y yo he visto videos, hermanos, de muchos pastores donde ellos son el centro de atención. No es Jesús. Su mensaje, lo que ellos dicen, su elocuencia, sus frases. Ponen frases y ponen su nombre como si ellos fueran tan sabios que se les ocurrió una frase tan brillante. ¿Por qué no ponen un versículo de la Biblia simplemente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es que ese ya todo el mundo se lo sabe. Mejor ahí les va una mía, ¿verdad? Y quitan la Biblia y ponen sus frases. No estoy en contra de eso, pero ¿cuánto de eso, hermano? Detrás de eso habrá vanidad y habrá orgullo. Entonces, tal vez hay algunos que sean sinceros en lo que hacen, pero Jesús nunca hizo eso. Más bien, Él se apartaba a lugares y tenía compañerismo con Dios. Dice ahí Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía, hermanos? Y allí oraba. Escuche lo que dice enseguida. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Cómo encontraron a Jesús, hermano? De rodillas, orando. Y es algo, hermano, que nosotros debemos practicar. ¿Verdad? Yo no sé a qué hora se levanta usted, ¿verdad? A qué hora nos levantamos. Pero independientemente de la hora en que usted ore, hermano, debemos apartar una hora especial para la oración. Todos tenemos un momento especial para la oración. Hay unos que oran en la mañana, otros que oran en la noche, cuando antes de acostarse, ¿verdad? Oye, tal vez otros practican lo que hacía Daniel, ¿verdad? Que oraban 3 veces al día. Tal vez unos oran de vez en cuando, pero también hay muchos que ni oran. Entonces, aquí nos dice el Señor, hermano, que Él practicaba la oración en una hora específica. Siempre estaba orando el Señor, pero siempre en la mañana. Él buscaba a Dios. Él bendecía el día, ¿verdad? Buscando a Dios. Señor, bendice este día, las obras que vamos a hacer, las personas que vamos a sanar, las personas que vamos a predicar, los pueblos que vamos a ir. Yo creo que esas eran las oraciones de Jesús, ¿verdad? Lo que vamos a hacer este día lo encomendamos en tus manos para que usted bendiga lo que se va a hacer. Y todo lo que se hacía era perfecto. ¿Por qué? Porque antes fue bañado con la oración de Jesús. Dice Marcos 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, Cristo tenía una carne igual que la de Mateo, igual que la de Juan, que la de Pedro. Era un hombre igual, hermanos, de carne y hueso. Era un hombre, hermanos, con emociones, con sentimientos. Era, inclusive, dice la Biblia, que fue tentado en todo. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Él podía vencer, pudo vencer, hermanos, la tentación porque él vivía en oración. Él velaba y oraba constantemente. Y cuando llegaba la tentación, Jesús nunca entraba en tentación. Jesús nunca cayó en pecado. ¿Por qué? Porque él estaba orando constantemente. Hay muchos que piensan, que dicen que Jesús no pecó porque él era Dios. Pero recuerda, hermano, que Jesús dijo, la Biblia dice de Jesús que él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. No sé cómo funciona eso, pero así lo dice la Biblia. Él se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, en forma de hombre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando él está diciendo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, es porque él experimentaba eso también. Él había momentos donde llegaba la tentación, y él, ¿qué hacía? Él velaba y oraba. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la tentación? Por eso decía, cuando él enseñó a sus discípulos en lo que le conocemos como el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación. No que Jesús nos meta en tentación. Lo que quiso decir la Biblia, lo que quiere decir, hermano, es que Dios no permita que nosotros entremos en tentación. Porque Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Quien tienta a los cristianos es el diablo. Él es el tentador. Entonces, ¿cómo voy a hacer que el tentador sea parte de mí? Que la tentación se aleje de mí. Bueno, velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. Jesús experimentó una vida perfecta aquí en la tierra, hermano, porque Él tenía una vida de oración constante. Y vamos a terminar en Lucas capítulo 18, dice el versículo 1. Lucas 18, 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Estas dos frases, ¿verdad? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Está hablando, hermanos, de lo que nos da fortaleza en nuestra vida. El desmayar, hermanos, estamos hablando de desanimar. Estamos hablando de desistir. Estamos hablando de echarnos para atrás. Estamos hablando de detenernos. Desmayar, hermanos, está hablando de desvanecerse. Si quiere aplicarlo físicamente, una persona que se desmaya, ¿qué pasa con ella? Por ejemplo, a mí me pasó una vez. ¿Sabes qué es lo primero que deja de hacer una persona que se desmaya, hermanos? Deja de oír. Comienzas a escuchar a las personas a lo lejos, a lo lejos. ¿Y sabes cuál es la segunda cosa que pasa a una persona que se desmaya? ¿Deja de qué? De ver. Comienza a mirar borroso. Y de repente, pum, se apaga. Y ya no estás ahí. Estás inconsciente en ese momento. Una persona que no ora, ¿cómo cree que está en su vida espiritual? No oye y no ve. Está inconsciente. No sabe lo que hace. No sabe a dónde va. No sabe lo que decide. No sabe dónde pisa. Una persona que tiene una ignorancia espiritualmente hablando, de que no se da cuenta, hermano, de la vida que está llevando. ¿Por qué? Porque está desmayando. Un cristiano que ora y no persevera en la oración, porque dice que es la necesidad de orar siempre. Está hablando de una constancia. Un cristiano que lleva su oración a Dios y pasa el tiempo y no sucede nada, es una persona que se desanima muy fácil. ¿Verdad? Cuando desmaya, se desanima y deja de orar cuando debió seguir orando. Si usted cree, hermano, que lo que está pidiendo es la voluntad de Dios, siga pidiendo. Dios sabe cuándo va a contestar la oración. Y hay veces que lo que Dios, hermanos, nos va a contestar es totalmente algo que no estábamos esperando que contestara. Un ejemplo, Jesús oró en Getsemaní Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuál es la oración, la petición de Jesús? Pase de mí esta copa. Después dice la Biblia que Dios mandó un ángel para fortalecerlo. Dios no le contestó la petición como Jesús la estaba pidiendo, pero le dio algo mejor, lo fortaleció. ¿Sí? ¿Para qué lo fortaleció? Porque ¿qué era lo que venía después de eso? Lo más importante, hermano, para lo cual él había venido. Si Cristo hubiera venido solo a sanar personas, hermano, entonces de nada hubiera servido todo lo demás. Inclusive la Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Entonces, si Cristo no muere y no resucita, de nada sirve que haya hecho milagros. Pero Cristo, hermanos, el propósito principal por el cual Cristo vino es para morir y resucitar por nosotros. Lo demás fue parte de su ministerio, de sanar personas, ayudar personas, levantar a los muertos. Pero su principal objetivo, hermanos, era ir a la cruz. Entonces, momentos antes de ir a juicio y después ir a la cruz, él está siendo tentado por el diablo. Él necesita la fortaleza de Dios. ¿Cómo la obtuvo? Por medio de la oración. ¿Cómo crees que tú vas a ser fortalecido? Por medio de la oración. Si no oramos, entonces no tenemos fortaleza. Si no tenemos fortaleza, vamos a desmayar en cualquier momento. Eso es lo que necesitamos. Y hay muchísimo más que aprender de la oración de Jesús. Pero esto nos sirve, hermanos, al menos para comenzar a hacer algo. Si tú ya estás orando, como también más adelante vamos a enseñar, hay veces que oramos de una manera equivocada. No tenéis porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal. No es muchas veces que Dios no quiera darnos algo, sino que lo estamos pidiendo de una manera equivocada. Y debemos nosotros saber cómo es que estamos pidiendo. Vamos a orar, hermanos, y terminamos aquí.